Bien, esta lectura es tan preciosa, es tan viva y con tanta gloria que por veces que la lees siempre es fresca, siempre está descubriendo más cosas en la hermosura del Señor y en nuestro corazón. Y cuando empiezas a leer otra vez la epístola a los romanos, con toda tu atención puesta en lo que estás leyendo, aun si, como nosotros, además de muchas lecturas de versículos y capítulos que se van citando y se van exponiendo, si la has leído entera un mínimo de 2 veces cada año, como nosotros hacemos, te invade la sensación de que es Dios el que te está hablando, de que Él te está manifestando su nombre, su autoridad, su justicia, su santidad y la naturaleza, que estás en su presencia, en santidad, en la naturaleza del Espíritu, que el mundo queda alejado y oscurecido, y todas sus imaginaciones y analogías del mundo desaparecen al percibir la luz, la autoridad, la verdad, del hablar de la palabra de Dios. Esta es la sensación que tuve cuando esta semana empecé la lectura, de que estaba en la presencia de Dios y de que todo lo que Él me estaba diciendo era Él quien me lo decía con la autoridad infinita, eterna, y que todo lo demás quedaba completamente fuera de interés, ¿verdad? Así que en esta epístola a los romanos, el instrumento escogido y apartado, es decir, separado, santificado por Dios, para darnos a conocer su Evangelio, como se ha compartido ya también, ¿verdad? Es Pablo. Así que empieza esta epístola en el capítulo 1, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Pero en Gálatas, en el capítulo 1, dice, Pablo, apóstol, no de hombres ni por hombre, sino por Jesucristo y por Dios el Padre que lo resucitó de los muertos. Y en el versículo 11 de Gálatas 1, mas os hago saber, hermanos, que el Evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo. En la segunda a los Corintios, capítulo 2, versículo 17, pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. En el capítulo 4 de esta segunda Corintios, y en el versículo 1, dice, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio, según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Y en el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. En la segunda a los Corintios capítulo 13, versículo 3, pues buscáis una prueba de que habla Cristo en mí, el cual no es débil para con vosotros, sino que es poderoso en vosotros. La segunda carta de Pedro, capítulo 3 y versículo 15. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Así que testimonio abundante de que es Dios quien estaba hablando, Dios quien está hablando en esa epístola a los romanos, y instrumentalizando a Pablo para ese hablar, ¿verdad? Ahora, el contenido de la epístola es el Evangelio. El Evangelio son las buenas noticias, las buenas nuevas de Dios, su proclamación y su exposición. Dios ya había prometido por medio de los profetas en las santas escrituras del Antiguo Testamento que iba a darnos su Evangelio a los hombres. Es algo tan tremendo, porque en esta, bueno, en toda la escritura, pero en esta carta nos une tanto, toda la historia está reflejada, y es algo tan maravilloso como nos hace ver que ya Dios nos dio parte con Abraham, y que la promesa que le hizo a Abraham estábamos nosotros ya puestos. Es algo tan maravilloso ver la sabiduría del Señor y cómo toda la historia está en su presencia, y cómo todo lo que nos va diciendo nos conecta con toda la historia, ¿verdad? Y con Él, por supuesto. Ahora, el tema y la sustancia del Evangelio es el Hijo de Dios, nacido en carne y sangre, nacido según la carne, del linaje de David, y declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, según el Espíritu Santo, por la resurrección de entre los muertos. Ahora, la comunicación es prerrogativa de la persona y es dada por Dios al hombre. El comunicador es Dios en el Hijo, es el Hijo de Dios. Es el Dios Hijo. El receptor de esta comunicación es el hombre, los hombres. El comunicado, es decir, la sustancia que se comunica, es el Hijo. Es Dios en el Hijo. El lenguaje de la comunicación, la lengua o idioma, las letras, la forma gráfica, óptica, morfológica, la ortografía, la agrupación, la ordenación en palabras, la combinación de palabras en frases, la gramática, la sintaxis, la hilación y la coherencia del discurso, la voz, la forma audible, prosodia, fonemas, el testimonio de la vida en las coordenadas tiempo-espacio, la historia, el decodificador, el entendimiento, la instrucción, la cultura, las costumbres, la historia, las analogías lingüísticas, las figuras del lenguaje. Ahora, el lenguaje del Evangelio es Hijo. Ese es el lenguaje del Evangelio, ¿verdad? El decodificador, el que decodifica, el que lo hace inteligible para las personas, es el Espíritu Santo. Así que en la segunda carta de Pedro, también, ya que hemos estado en la primera, la segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículo 20. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Ahora, el ámbito exclusivo de la comunicación es la fe. La revelación en el Evangelio es la justicia de Dios. La dinámica operativa del Evangelio es la acción del poder de Dios para salvación. Y el alcance de la salvación es a todo aquel que cree el Evangelio. Así que inicio de la revelación de la justicia de Dios, los capítulos 1 y 2, en el versículo 16, ahora es en Romanos, capítulo 1, versículo 16, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios. El Evangelio es la energía, la dinámica operativa de Dios. Es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Ahora, el resultado, la finalidad segunda, leo un texto de Darby, toda filosofía es una perfecta decepción. El intelecto no tiene nada en absoluto que ver con Dios. La fe nunca está en el intelecto y lo que es más, el intelecto nunca conoce una verdad. La verdad no es el objeto del intelecto, sino del testimonio. En esto estriba la diferencia. Tú me dices algo y yo te creo, pero la cosa que recibe verdad en un testimonio no es el intelecto. La inteligencia real de Dios está en la conciencia. La mente es incapaz de formar una idea de Dios y ahí es donde todos los filósofos se han equivocado. Este es un texto claro de Darby. Ahora dice en el versículo 17, porque en el Evangelio la justicia de Dios y la base exclusiva para la vida es la justicia de Dios. En el Evangelio, la base exclusiva para la vida, es decir, la justicia de Dios, se revela por fe y para fe, es decir, se revela de fe a fe. Ahora, el enfoque, la perspectiva, la revelación de la justicia de Dios, el ámbito es la fe, es desde la fe, es en la fe y es para la fe. En el Evangelio se revela, es decir, la revelación es conocimiento escondido inalcanzable para el hombre, desde el hombre y por el hombre, que Dios ha querido libre y soberanamente darle, revelarle, se revela desde la fe y hacia la fe. El principio de la revelación de Dios, de su justicia, el origen de esa revelación al hombre, el punto inicial de recepción, el direccionamiento, el avance, el crecimiento y el resultado, es decir, el ámbito, la naturaleza, la atmósfera y operación enteros de esa revelación es solo, íntegra y exclusivamente la fe. Este es el que no quiere creer, no puede entrar en lo que Dios ha revelado al hombre. Y se pierde completamente, no acierta a entender nada. Porque no quiere creer a Dios. El único ser autoexistente, autoconsciente, inteligente, personal, infinito, santo y en eterno presente es Dios. Es el único que pudo decir, yo soy, que yo soy. Ninguno puede decir eso, excepto Dios. Cada uno podemos decir, yo soy relojero, yo soy intelectual, yo soy alto, yo soy bajo, pero yo soy que yo soy, solo puede decirlo Dios. Y eso es lo que él le dijo a Moisés, allí en la zarza. Y el Señor Jesús dijo, antes que Abraham fuese, yo soy. Fuese, en pasado, lejano, 2000 años antes, antes que Abraham fuese yo, soy en presente, no hay más. Es decir, nos dejamos alumbrar por el Señor y todo lo demás desaparece por inconsistente, ¿verdad? O simplemente, pues, le damos vueltas a la mente como si estuviéramos tratando de poner en orden cuatro nociones, cuatro conceptos, sin la sustancia que es el propio Señor Jesús Cristo. y no podemos tener esa sustancia hasta el momento en que creamos en él. Él es, que él está siendo ahora, presente ahora. Hace 10.000 años está siendo presente y dentro de 100.000 años está siendo presente, ahora. Es absoluto, único, soberano, sin cambio alguno, es santo. Su habitar, la eternidad y estar eternamente presente a la vez en todos y cada punto, espacio y tiempo de la eternidad declara su inmutabilidad. Él está presente hace 1.000.000 de años, está presente dentro de 2.000.000 de años y ahora también. Es decir, está siempre, sin cambio alguno. Y eso es algo tan maravilloso para abrir el corazón a su santidad, su inmutabilidad, ¿verdad? Siendo esencial, siendo sustancial, su inmutabilidad eterna es su infinita santidad. Y hay tantas declaraciones en Levítico, en diferentes lugares, ¿verdad? Y en Isaías 57:15, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad. Más cosas. En Isaías 6, en el versículo primero, en el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía seis alas. Con dos cubrían sus rostros, con dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo, «Santo, santo, santo, Jehová de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria». Y los quiciales de las puertas se estremecieron con la voz del que clamaba y la casa se llenó de humo. Entonces dije, «¡Ay de mí, que soy muerto!» Porque siendo hombre inmundo de labios y habitando en medio de pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. En Apocalipsis 4, versículo 8, y los cuatro seres vivientes tenían cada uno seis alas, y alrededor y por dentro estaban llenos de ojos, y no cesaban día y noche de decir, «¡Santo, santo! Santo es el Señor Dios Todopoderoso, el que es, el que era y el que ha de venir». Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono, al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, «Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas». Esta es la revelación del Señor en Apocalipsis a Juan, ¿verdad? Antes hemos leído la que le dio a Isaías. En su eterna existencia personal, en la relación de las tres personas en el seno de la Deidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Dios es santo, santo, santo. Al crear seres inteligentes personales, moralmente responsables, es decir, ángeles y hombres, el ámbito y carácter de su relación para con ellos es el de justicia. Por eso se ha dicho que la justicia es la santidad transitiva de Dios. La justicia de Dios es su conducirse y actuar para con sus criaturas inteligentes personales conforme a su nombre, conforme a su santidad infinita. La única justicia posible en la criatura es la total aceptación y reconocimiento del nombre de Dios. Siendo que el único carácter verdadero y eterno existente es el de Dios, toda la creación ha fluido de él, está en él, está siendo sustentada por él y es para él, conforme a su voluntad, a su diseño y propósitos soberanos, toda discrepancia de la criatura con el nombre, es decir, con la identidad, carácter, propósito y finalidad última de Dios, toda discrepancia de la criatura con Dios es injusticia, es no aceptarle, es rechazar su derecho a ser quien es y cómo es, su legitimidad y derecho a su propia existencia personal, a la que están vinculados el tiempo, el espacio y todo su contenido, el universo y la historia, y todos los seres personales creados por él. En lo que el hombre difiera, en lo más mínimo, del carácter y voluntad de Dios, está en injusticia, que es pecado. Toda anomía, que es el vocablo para injusticia, es pecado, dice la primera de Juan 5, 17. Y la paga del pecado es muerte, dice en Romanos 6, 23, porque la paga del pecado es muerte. Poner en duda su nombre es injusticia. En Adán hubo elección deliberada de discrepancia con el nombre y disentimiento, discordia, con el mandamiento de Dios. Cayó del estado y condición de justicia en el que fue creado y puesto por Dios y quedó sumergido en la injusticia y sujeto a ella y esclavo de ella. En Romanos 5, 12, dice, por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Romanos 6, 17, pero gracias a Dios que aunque erais esclavos del pecado, y versículo 20, porque cuando erais esclavos del pecado, es decir, luego, el hombre no puede tener ni obtener por sí mismo justicia alguna. Hemos venido en esclavitud al pecado y un esclavo solo puede obedecer, no hay más. Sin justicia, el hombre no puede acceder a la vida ni permanecer en ella. En el Evangelio de Juan, capítulo 3, Evangelio de Juan, capítulo 3 y versículo 3, respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo que el que no naciere de agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Ahora, la infinita santidad de Dios requiere, al trascender a los hombres, la exterminación de toda injusticia personal, primero por la muerte y luego por la exclusión, la separación eterna de la vida, la separación eterna de Dios. Ahora bien, como el Dios infinitamente santo es el Dios infinitamente justo, Él ha querido manifestar, hacer conocida a los hombres su justicia de forma real, inequívoca y definitiva en la propia historia de los hombres. Y esto lo ha hecho en la obra de la cruz del Señor Jesús y lo ha revelado a los hombres desde la fe, en la fe y hacia la fe. Dios es justo. Él ha puesto su testimonio sin su impronta en la creación, dando a conocer al hombre su eterno poder y deidad y la capacidad en el hombre para leer ese testimonio. En la carta a los romanos lo tenemos bien claro. Los dimensionamientos del hombre son analógicas. El campo de sus mediciones se ciñe a la física y sus inducciones, hipótesis y deducciones tienen como marco y requieren la proyección indefinida hacia atrás de la fenomenología presente. Dios trasciende por completo su creación y es eternamente, en eterno presente, antes que ella. Esa gloriosa realidad trasciende y descoloca, abisma por completo todos los circuitos cerrados de la mente y la sabiduría del hombre. Las leyes que él ha ordenado y puesto en el universo no le obligan, ni le contienen a él, ni le aprueban o le dan carta de naturaleza. En Job 37, 22, es una cita corta, pero bueno, dice: en Dios hay una majestad terrible, Él es todopoderoso, al cual no alcanzamos, grande en poder, y en juicio y multitud de justicia no afligirá. Lo temerán, por tanto, los hombres. Él no estima a ninguno que cree en su propio corazón ser sabio. Así que no es por causa de esas leyes, ni como resultado de esas leyes, que Él existe, sino que todas las leyes existen por causa de Él. Dios tiene su morada, Dios habita en los cielos. Dios es santo, todo su infinito ser es santo, puro, inmutable. Dios es justo, que es su santidad transitiva, en el trato con su creación y con sus criaturas, los hombres. Todo el infinito y santo ser de Dios está necesaria y justamente airado contra la injusticia de los hombres. En su justicia, Dios revela esa ira suya al inicio de su evangelio a los hombres, denunciando el estado y condición de pecado, corrupción y depravación moral de todos ellos. Ante esa exposición del corazón, la mente, las obras y la finalidad última del hombre, todos son llamados al arrepentimiento, como tenemos en Marcos 1.15, en Lucas 13.2-5 y en Hechos 17.30-31. Los que se jactan de justicia propia y no atienden al llamado de Dios son inexcusables y viven acumulando, atesorando diaria y continuamente ira para ellos mismos. Ira que, aunque aparentemente no parezca afectarles ahora, será total y personalmente descargada sobre ellos en el día que Dios ya ha determinado para manifestar su justo juicio y su ira. El criterio del juicio de Dios es y será conforme al Evangelio anunciado por Pablo. La proclamada independencia del hombre es una alucinación mentirosa. No existe tal cosa, sino que es una tapadera para encubrir su elección y obstinación de entrega y obediencia a la injusticia y al introductor y generador de la injusticia o pecado y actual príncipe de este mundo. El hombre siempre tiene que obedecer. Los dos dictámenes del juicio final de Dios tienen que ver con el objeto de la obediencia de los hombres, la verdad o la injusticia. Es decir, los hombres obedecen a la verdad. Si no obedecen a la verdad, necesariamente obedecen a la injusticia. El hombre no tiene otra alternativa porque tiene que obedecer siempre. El juicio es inapelable y universal y alcanza a todos y cada uno de los hombres desde Adán a lo largo y ancho de toda la historia. Incluye tanto al pueblo de Israel como al resto de los seres humanos. Israel, los israelitas, recibió el privilegio de ser los receptores y transmisores de la palabra escrita de Dios, de la ley, y de ser la línea genealógica escogida por Dios para la encarnación de su Hijo, el Señor Jesús. Pero su conocimiento de la ley no los exime del juicio, ya que precisamente el objeto de la ley es dar a conocer al hombre, a ellos y a través de ellos, al resto de las etnias del mundo, dar a conocer su pecado y su total impotencia de obedecer a Dios. Por tanto, el juicio de Dios sobre todos y cada uno de los hombres en el presente estado y condición de su naturaleza carnal, el juicio de Dios es de condenación, de total separación de Él. Una vez esto establecido y sentenciado de forma sumarísima, clara, total, inequívoca e inapelable por el juez absoluto del universo conforme a su justicia, Dios empieza a desplegar ante los hombres culpables y convictos su justicia, la justicia de Dios, no la del hombre, sino la de Dios, su nombre y obra, de manera que quede totalmente exhibido y demostrado que sólo Él es justo y que en su cualidad de justo es el único que puede obrar en justicia la salvación de los hombres y declarar justo a todo hombre que le crea, que crea en su nombre, en su obra de salvación consumada en la cruz del Calvario y en su declaración de ofrecimiento de perdón y salvación por pura gracia, por regalo inmerecido, sin la intervención para nada de ninguna obra, ni colaboración, ni mérito alguno por parte del hombre, al que la justicia de Dios ya ha desnudado completamente y declarado depravado, incorregible, enemigo de Dios y condenado, sin ningún mérito por parte del hombre, el ofrecimiento de Dios de perdón y salvación a todo hombre que, asumiendo su estado y condición tal cual Dios se lo da a conocer, crea en el Evangelio. Así que a partir de ahí Dios despliega en total libertad de cualquier juicio, argumento o dependencia externa, Dios despliega su justicia, su santidad esencial infinita y con base en ella su amor por los hombres pecadores. Así que en el capítulo 3 nos da la siguiente conclusión, capítulo 3, versículo 28. Concluimos, pues, que el hombre es justificado por fe sin las obras de la ley. ¿Es Dios solamente Dios de los judíos? ¿No es también Dios de los gentiles? Ciertamente, también de los gentiles, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. Luego, ¿por la fe invalidamos la ley? En ninguna manera, sino que confirmamos la ley. En el capítulo 4 nos enseña que siempre ha sido así el trato de Dios con los hombres que han creído en Él y que es el mismo principio de fe el que está abierto ahora para todos aquellos que reciban el Evangelio y lo crean, es decir, para todos los que le obedezcan. En el capítulo 5 se nos enseña el resultado de su obra en la cruz del Calvario y de la fe en Él, y en esa obra en el creyente, y nos resume toda la historia de la raza en las personas, elecciones y obras de Adán y de Cristo, terminando con el reinado de la gracia de Dios para vida eterna. Romanos 5:20 dice: pero la ley se introdujo para que el pecado abundase, mas cuando el pecado abundó, sobreabundó la gracia, para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna mediante Jesucristo, Señor nuestro. En el capítulo 6 nos enseña la lección, la actitud y la manera de andar y vivir del creyente, consecuente y coherente con el resultado de la obra de Cristo en el Calvario, con la muerte del creyente juntamente con Cristo, como hemos estado cantando, a todo lo que ha sido y es en sí mismo, y a la nueva naturaleza y posición ante Dios. En el capítulo 7 nos describe la autoridad de la ley mientras el hombre vive en su naturaleza carnal, la impotencia del hombre para reconducir esa naturaleza a la obediencia y el conflicto y la perplejidad del creyente nacido de nuevo pero aún inmaduro al constatar la condición de su naturaleza carnal, conflicto que desemboca en la exclamación de la necesidad de ser librado del cuerpo de esta muerte. Y en el capítulo 8, el creyente recibe la respuesta y ve por fe la liberación de sí mismo y el ámbito y atmósfera al que ya ha sido trasladado por el Espíritu de Dios, en el que ya puede vivir libre del juicio por el pecado, al revelarle que el pecado ya fue condenado en la carne y que él ya no está más en carne, sino en espíritu. Ha sido engendrado y está en otra naturaleza, con otra ley de vida, que es el Espíritu de Cristo, ya vive en él, que el Espíritu de Dios da testimonio junto con su Espíritu de que ya es Hijo de Dios y coheredero con Cristo, esperando su glorificación con él, que toda esta creación está aún bajo la esclavitud de vanidad y de corrupción, que el creyente está esperando esa transformación gloriosa suya, a la que seguirá la liberación de toda la creación. Nos revela la absoluta soberanía de Dios, libre de toda interferencia con la creación o condicionamiento por ella, anterior al mundo, la absoluta y libre soberanía de Dios en la elección, el llamamiento, la hora de salvación y guarda de sus escogidos y la perfección de la justicia, por la cual ha hecho imposible que nada, ni en el tiempo, ni en el espacio, ni ningún poder en el ámbito espiritual, ni ninguna otra cosa creada pueda apartarles del amor de Dios en Cristo. Y en el capítulo 9 abunda en la proclamación de la absoluta soberanía de Dios en la elección previa a toda acción del hombre, independiente de toda acción del hombre en todo su estar en el mundo, enfocando ahora al pueblo de Israel. El hombre, la raza entera, está caída por voluntaria elección en desobediencia, en pecado y en rebeldía, y ha llegado a expresar, a registrar en la historia, en el Calvario, de manera indeleble e inequívoca, la finalidad última de su elección. A partir de ahí, el hombre no puede abrir la boca ante el Dios justo, infinitamente santo, a quien ha echado en la persona del Hijo encarnado de su propia creación. Dios es absolutamente justo en condenar al hombre. Lo único que cuenta ahora es el trazado soberano de Dios para el cumplimiento de su propósito eterno, el cual Él va a llevar a término por pura gracia, con fundamento exclusivo y excluyente en sí mismo. En Romanos 9:8 dice: esto es, no los que son hijos según la carne son hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara dará a luz un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió de uno Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal, para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por las obras, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. ¿Qué pues diremos, que hay injusticia en Dios? En ninguna manera, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, que tiene misericordia. En el versículo 20 dice: más antes, hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? ¿Dirá el vaso de barro al que lo formó: por qué me has hecho así? ¿O no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? Ahora, en este mismo capítulo 9, versículo 6, dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que son descendientes de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac que será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino los que son hijos según la promesa son contados como descendientes, porque la palabra de la promesa es esta: por este tiempo vendré y Sara tendrá un hijo. Y no solo esto, sino que también cuando Rebeca concibió, estoy repitiendo un poco, de uno, de Isaac, nuestro padre, pues no habían aún nacido ni habían hecho aún ni bien ni mal para que el propósito de Dios conforme a la elección permaneciese, no por obra, sino por el que llama, se le dijo: el mayor servirá al menor, como está escrito: a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Ahora, si no hubiera otro versículo en la Biblia en el que Dios nos revelara su absoluta soberanía y gracia en la elección, esto sería la declaración y testimonio suficiente e incontrovertible de Dios de que su gracia no solo no tiene fundamento alguno en la actitud u obras del hombre, que es objeto de la gracia, sino que esa elección de gracia es anterior al nacimiento y vida de la persona agraciada. Y precisamente para mostrar que el propósito de Dios es anterior a e independiente de toda la vida y obras del hombre, Dios lo anunció a Isaac y a Rebeca antes de que Esaú y Jacob nacieran. Y no solo fue así, sino que es Dios mismo el que nos enseña que por esa profecía Él quiso mostrar de forma inequívoca que es así. Trata de introducir aquí la doctrina de la presciencia para reconducir y explicar esta escritura, no solo tratar de introducir esa doctrina, no solo deslavaza y anula la declaración explícita de Dios, sino que la hace incoherente con su nombre, con su verdad, fidelidad y santidad de su palabra, y hace aparecer ociosa, absurda y mentirosa su deliberada, declaradamente expresa y gloriosa enseñanza. Es obvio e indiscutible que Dios tiene anticipado conocimiento. Lo tenemos en Hechos 2:23, en la primera carta de Pedro 1:2, que todas las cosas están ante Él abiertas y desnudas, en Hebreos 4:13, que Él ve el corazón de todos los hombres y está atento a todas sus obras, Salmo 33, 13 al 15, que Él ha conocido nuestro sentarnos y nuestro levantarnos y que antes de que esté la palabra en nuestra lengua, Él la sabe toda, Salmo 139, 2, 4. Además, Él es, Éxodo 3, 14, en eterno presente y tiene un conocimiento infinito, total e instantáneo de la eternidad que Él habita, lo hemos leído en Isaías 57, y de todo su contenido, el tiempo, el espacio, con el universo y con cada intención, palabra y acción de todos y cada uno de los hombres en toda la historia. Todo esto es gloriosamente cierto, pero ni desmiente, ni contradice, ni impide, ni limita, atenúa o demerita la soberanía de Dios y su absoluta libertad para elegir libremente, aparte de ese anticipado conocimiento, a las personas objeto de su llamamiento en gracia. Y no solo eso, sino que Dios muestra ahí tanto su absoluta libertad y fidelidad y poder para cumplir su propósito, como la incapacidad del hombre para entender que sea previa su elección y que esa elección suya genere el conocimiento o presencia que Él tiene de sus escogidos. Romanos 9:18 dice, de manera que de quien quiere, tiene misericordia, y al que quiere endurecer, endurece. Pero me dirás, ¿por qué? Pues inculpa. Porque ¿quién ha resistido su voluntad? Mas antes, oh hombre, ¿quién eres tú para que alterques con Dios? Dirá el vaso de barro al que lo formó, ¿por qué me has hecho así? Ahora, no se dan cuenta todos esos teólogos que están tratando de encerrar a Dios en la estrecha limitación de la doctrina que ellos mismos han cerrado de acuerdo al techo que su mente natural, racional, ha generado, encajonado, delimitado y redefiniendo conforme a sus sentimientos de piedad, entre comillas, la verdad, la justicia y la bondad de Dios. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, nos las dice en la primera de los Corintios 1:14, el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios porque para él son locura y no las puede entender porque se han de discernir espiritualmente. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Romanos 11:32, porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos. ¡Oh, profundidad de las riquezas de la sabiduría de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Porque ¿quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio el primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea gloria por los siglos. Amén. Bueno, hay tanto y tanto en esta lectura y cuando nos habla de Abraham y en el capítulo 4, versículo 2, porque si Abraham fue justificado por las obras, tiene de qué gloriarse, pero no para con Dios, porque ¿qué dice la Escritura? Creyó Abraham a Dios y su fe y le fue contado por justicia. Pero al que obra no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Mas al que no obra, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Y en el versículo 9, ¿es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión? Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia, de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado. En el versículo 16, Por tanto, es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, y no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos nosotros. Yo cuando estaba leyendo esto, bueno, ya lo conocemos, ¿no? Pero pensar la conexión que tenemos los creyentes con Abraham, porque en él, en la promesa hecha a él, estábamos nosotros, ¿verdad? Es porque Dios prometió a Abraham que estamos conociendo hoy a Dios y siendo salvos. Porque es así. Y toda la historia a la vez es como que llega a ti, ¿verdad? Y que es la infinita sabiduría de Dios trazándola y el infinito poder también para conducirla como lo ha hecho, ¿verdad? En versículo 18 dice: Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe al considerar su cuerpo que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara. Tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido, por lo cual también su fe le fue contada por justicia. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada, esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Es, no solamente se escribió con respecto a él, sino con respecto a nosotros. ¿Cómo es Dios de maravilloso, verdad? Él estaba hablando de nuestra justificación por la fe cuando estaba hablando de Abraham, porque nos puso ahí. Es ir abriendo el corazón a la infinitud de Dios, a la sabiduría de Dios y a la al nombre maravilloso, justo, santo de Dios, y que es amor. Por eso descendió del cielo en la persona del Señor Jesús, para que lo que cada uno de nosotros merecemos delante de la justicia de Dios recayera sobre Él. Él quiso llevarlo voluntariamente. Este es nuestro Dios, ¿verdad? Él es infinito, Él es todopoderoso, Él es justo, Él es santo y es amor. ¿Y cómo conjugar todas esas cosas para que yo no fuera condenado eternamente? Pues Él nos lo explica, ¿verdad? Él se hizo hombre y fue a la cruz, y en la cruz pagó todo lo que yo debo al Dios infinitamente santo, justo, todopoderoso y eterno. Y como Él lo pagó, entonces lo que nos dice en Romanos 5, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y aquí nos explica tantas cosas, bueno, para leerlo, recibirlo y creerlo, ¿no? Pero solo ver esto, ¿verdad? El Señor nos conoció antes de la creación del mundo. Nos conectó ya con Cristo y con Abraham. Es algo tan bonito, ¿no? Es decir, bueno, ahí estaba Abraham creyendo a Dios y esa fe de Abraham iba a recibir la promesa de que Dios me iba a salvar por gracia. Tan antiguo, ¿verdad? Hace 4.000 años, y hace 2.000 años vino el Señor Jesús y en Él se cumplió todo, ¿verdad? Y bueno, es lo que he dicho al principio, ¿no? Que cuando te apercibes de que estás en otra naturaleza, de que estás delante del Señor y te apercibes de que Él te está hablando, se te está dando a conocer, está dándote a conocer, revelándote cosas que no podías ni imaginar con respecto a ti mismo, lo que Él ha hecho por ti y que ha venido a vivir en tu corazón y que estás con Él. Solo puedes desear permanecer en esa naturaleza que es la naturaleza del espíritu en la vida y todo lo demás, todos los chismes y todas las cosas y las urgencias y los avisos y no sirven para nada. Y todas las continuas llamadas del mundo con la política, con los avisos de guerras, no sirven para nada. La vida es Cristo y cuando uno entra en la atmósfera de la vida, todo lo demás no tiene ningún peso. Él sabe que Dios lo tiene todo dispuesto y que va a obrar siempre conforme a su nombre, pero Dios nos ha dicho que tenemos paz con Él y tenemos completa, como nos dice también en Romanos 8, no hay nadie, ni ahora, ni después, ni con cualquier poder que haya en el mundo, o con cualquier poder espiritual, cualquier jerarquía espiritual, ni la muerte ni la vida nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Así que es algo tan seguro, tan maravilloso y tan perfecta y delicadamente obrado por el Señor Jesús en la cruz, amándonos, sin reprocharnos nada, dándose delante del Padre. Pues la predicación del Evangelio en Romanos es tremendo. Y más adelante pues nos habla también de la consecuencia de haber nacido de nuevo y de que ya hemos muerto a nosotros mismos y de que ya no estamos más en la carne. Pero, como todo, si no lo creemos, entonces la carne va dando empujones y terminamos haciendo caso a la carne si no lo creemos, si no velamos. Pero si velamos, no tiene ninguna autoridad. Nos dice la palabra que el cuerpo de pecado ha sido anulado, en Romanos 6, ¿verdad? Para que ya no sirvamos más al pecado. Si estamos en una vida gloriosa, poderosa, que ha sido trazada por Dios desde antes de la creación del mundo y que ha sido obrada la historia y nosotros somos los beneficiarios de eso tan maravilloso. Pero seguir al Señor, pues es como Él nos dice, es seguirle, no es buscar nuestro deseo, ni es seguirle. Tanto nos está hablando el Señor de esto, ¿verdad? No buscar acomodarnos, sino seguirle. Y seguirle, pues conlleva dificultades y mantenerse firmes cuando todo el mundo está bajo el maligno y está enardecido contra el Señor. Y lo estamos viendo cada vez más en las legislaciones y en los acontecimientos que se dan en todo el mundo, ¿verdad? Así que qué maravilloso es poder comer lo que dice la epístola a los romanos y cómo nos detalla cada cosa y la justicia de Dios, nuestro merecimiento y nuestra total imposibilidad de agradar a Dios, lo cual supone la sentencia de muerte y separación eterna de Dios. Y cuando vas viendo que todo eso, sabiéndolo, el Señor Jesús quiso tomar nuestro lugar, como Él no pecó nunca, Él llevó nuestra condenación, pero no la suya. Entonces, la separación de Dios fue 3 horas para Él, pero era mi separación eterna de Dios. 3 horas la tuvo que llevar Él y fue saldada mi deuda con Dios. De manera definitiva, ¿no? Es ir aprendiendo de Dios y ir alabándole, ir adorándole y vivir cada día mirándole a Él, oyéndole a Él y siendo sensibles a las intimaciones del Espíritu Santo en los diferentes pasos que tenemos que dar si nuestra elección ha sido seguirle y obedecerle. Es una vida maravillosa. La palabra dice que los ángeles anhelan mirar en estas cosas. Gloria a su nombre.